SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Andalucía atraviesa ahora mismo un momento especialmente delicado por el riesgo de desbordamiento de varios ríos después de las importantes lluvias de estos días. El punto más delicado en este momento es Córdoba, donde el Guadalquivir lleva toda la mañana, estas primeras horas de la mañana, registrando avisos por inundaciones. De hecho, los servicios de emergencias han tenido que desalojar 400 viviendas en el entorno del río. Las autoridades advertían anoche de que a esta hora, entre las 6 y las 8 de la mañana, se esperaba el momento más crítico. Por lo que vamos con la situación en Córdoba. Álvaro Guerrero, buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora está el caudal en su máximo, con una lámina de agua superior a los 5,4 metros. No llueve, pero el efecto de los desembalses y la escorrentía lleva un río muy, muy crecido. El pico máximo del Guadalquivir se espera a esta hora, así que una delegación de los servicios de emergencia, en la que también se encuentra el alcalde de Córdoba, está explorando esas zonas desalojadas ayer para ver hasta dónde ha llegado el agua y así poder empezar a planificar los realojos. Se sacó de sus domicilios a todas las personas del entorno del aeropuerto, también de varios asentamientos. Servicios sociales habilitó 2 polideportivos para acoger a unos 1.000 desalojados solo en la capital, también una residencia para las personas mayores con dependencia. Ha sido una noche, Ángeles, también muy complicada en la provincia. Hay desalojos en Priego, Lucena, Palma del Río o Almodóvar, entre otros lugares. A su paso, precisamente por Almodóvar, el río supera ya los 9 metros.
Las fuertes lluvias de esta semana dejan de momento 7.500 personas desalojadas en toda Andalucía. Buena parte de ellas son los habitantes de Grazalema, que ayer fueron evacuados de urgencia. José Luis Astreola.
Hola, buenos días. Las autoridades tuvieron que desalojar a los 1.600 vecinos por el temor de que el acuífero, que está debajo del pueblo, colapsara en algunos puntos provocando deslizamientos de tierra. Lo explicaba anoche en Hora 25 el presidente andaluz Juanma Moreno.
Pero lo que sí se podría producir son fallas, se podría decir, pues se podría haber corrimientos de tierra, podría hacer, en fin, grandes agujeros, zanjas que se forman. En fin, todo ese tipo de cosas se podrían producir y si eso
la mayoría
produce,
de los vecinos han pasado la noche en el municipio malagueño de Ronda, donde una vez finalizada la evacuación llegó anoche el alcalde de Grazalema, Carlos García Ramírez, que contaba en Hora 25 cómo ese acuífero acabó llenando de agua todo el municipio provocando estos desalojos.
Estamos hablando de un entorno cárstico, un entorno de roca caliza, y en este sentido, bueno, ha sido tal la cantidad de agua acumulada que colmató, acabó saliendo por las calles del pueblo, por las casas, y no se sabe la gravedad de la afectación. Pero bueno, al final de lo que se trataba era de salvar vidas y creo que la decisión que hemos tomado ha sido, como comento, la correcta.
Además del Guadalquivir, al menos otros 11 ríos andaluces se encuentran ahora mismo con avisos, al menos 3 de ellos en nivel rojo por la ingente cantidad de agua que llevan.
Uno de ellos es el río Guadalete, cuyo caudal medio ha alcanzado esta madrugada un máximo histórico. Por eso, las autoridades vigilan con especial atención este cauce, porque su crecida puede afectar a unos 15.000 vecinos en Jerez.
Vamos a recopilar la situación hasta ahora en esa comunidad. Redacción en Andalucía, Elena Carazo, buenos días.
Buenos días. Y el Guadalete sigue en nivel rojo con 6,7 metros y previsión de crecida, donde llega todo el agua de los embalses de Bornos y Arcos. Preocupa a la población porque de hecho las autoridades temen que pueda llegar a afectar a unas 15.000 personas entre desalojos y familias que pueden quedar completamente aisladas. El Guadalquivir se encuentra en nivel rojo a su paso por puntos de la provincia de Jaén, en Sevilla a la altura de Lora o en Écija. Preocupa el Genil con un caudal de 6,15 metros, aunque ha bajado algo en esta noche. El desbordamiento del río en el campo de Gibraltar además también preocupa a los vecinos desalojados, unos 2.000 en la comarca. Hoy regresan a los colegios en Andalucía la mayoría de los escolares, salvo en las zonas anegadas y desalojadas. Hay más de 100 carreteras cortadas y prácticamente todo el servicio ferroviario suspendido. Sí se ha recuperado ya la conexión marítima con el estrecho.
Hoy Andalucía amanece con avisos amarillos por precipitaciones de menos intensidad, según las previsiones, pero que se van a seguir sumando litros a una comunidad ya de por sí saturada por las lluvias de esta semana. Jordi Carbó, buenos días.
Buenos días. De hecho, si destacamos el área más complicada, sobre todo la serranía de Cádiz, en esta semana nos acercamos ya a los 800 litros por metro cuadrado. Ayer aún nos acercamos a los 150, pero no se puede dejar claro que la situación viene condicionada por lo que pasó también en enero. Recordamos, más de 1.200 litros por metro cuadrado. Dicho de otra manera, las últimas 3 semanas en esa área se han acumulado cerca de 2.000 litros por metro cuadrado.
Es viernes, es 6 de febrero.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Ocurre que el temporal que afecta a nuestro país está dejando también complicaciones en Portugal, donde la borrasca Leonardo ha provocado la muerte de una persona y el desplazamiento de miles de personas. Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. La situación se ha agravado tanto que el gobierno luso ha tenido que prorrogar el estado de calamidad que decretó el pasado 29 de enero por los efectos de la borrasca Christine.
El temporal, de hecho, amenaza las elecciones en ese país previstas para este domingo. Debido a las fuertes lluvias, algunos municipios votarán una semana después por las inundaciones. Lisboa, Bray Suárez.
Eso es, varios municipios de Setúbal o Lisboa confirman que votarán una semana después porque hay zonas de su territorio que permanecen aisladas por las inundaciones. Así pueden decidirlo los ayuntamientos en estado de calamidad y así lo ha pedido también el candidato ultra André Ventura.
Por una cuestión de igualdad de todos los portugueses.
Por una cuestión de igualdad de todos los portugueses y por no haber portugueses de primera y de segunda, propongo que se aplace una semana el acto electoral, ha dicho. Sin embargo, la Comisión Electoral no lo contempla y ratifica que el resto de Portugal votará este domingo. Y no es el único dilema de gran calado, porque el gobierno, que en los últimos 6 meses ha aprobado 2 estrictas leyes en contra de la inmigración, ahora promete favorecer la llegada de mano de obra extranjera para que participe en los trabajos de reconstrucción del país, porque no hay trabajadores suficientes y porque los daños ascienden a más de 4.000 millones de euros. Varios portugueses que se han lanzado a arreglar sus propias casas han muerto al caerse de sus tejados. Decenas de miles siguen sin luz y se espera que la situación pueda empeorar.
Iremos actualizando la evolución del temporal y sus consecuencias a lo largo de la mañana. La otra noticia del día es política, porque hoy termina la campaña electoral en Aragón, comunidad en la que se celebrarán elecciones en 2 días, el domingo que viene, y que para el Partido Popular van a venir marcadas por las denuncias de acoso sexual y laboral de una ex concejala de Móstoles contra el alcalde de esa ciudad.
Y que el PP de Madrid trató de tapar, presionando para que no acudiera a los tribunales, como contó ayer El País. Según este periódico, fueron Ana Millán y Alfonso Serrano, dos de las personas de la máxima confianza de Díaz Ayuso, quienes lo hicieron. Último, Serrano decía ayer que no recordaba esa reunión. También dijo esto.
Cuando esa denuncia llegó a la Dirección Nacional, es el Comité de Derechos y Garantías el que evalúa, analiza, recaba la información y en función de esa información que recaba, de esas pruebas que se aportan o no se aportan, como fue el caso, se decide hacer lo que toca. Y en este caso, pues lo que se hace es archivarlo.
Esta mañana cuenta El País que este Comité de Garantías archivó el caso sin convocar a la afectada ni a los testigos que propuso. Tampoco verificó, dice este diario, los medios de prueba que la mujer planteó.
En todo caso, la posición del PP es negar la mayor. El alcalde de Móstoles descarta dimitir y Díaz Ayuso habla de un caso artificial para dañar al partido antes de las elecciones de Aragón.
Yo no he venido a este pleno a hacerle la campaña a Pilar Alegría, que se está hundiendo en Aragón y están utilizando, mientras Salazar está yendo al Senado, un caso fabricado contra el Partido Popular.
Los populares filtraron ayer los correos que esta exconcejal envió a la Comunidad de Madrid contando su caso, correos con los que el PP trató de acusar a la exedil de intentar vengarse porque no le concedieron el cargo que pidió.
Unos mails que evidencian que ella denunció el acoso y que pidió amparo al partido. Lo que pasa es que esta concejala denunció que alguien había borrado todos estos correos y aunque el caso se archivó por falta de pruebas, ahora la Audiencia de Madrid estudia un recurso de la afectada para reabrirlo.
Miguel Ángel Campos.
La exconcejala de Móstoles acudió a un juzgado en otoño de 2024 al percatarse de que la bandeja de su correo electrónico había sido borrada por completo. La concejala afirmó en su denuncia que alguien le había hackeado el correo y le había borrado la información remitida a Ayuso. El juzgado la admitió a trámite e incoó diligencias de investigación por un delito de descubrimiento y revelación de secretos. En febrero de 2025, según fuentes jurídicas, ese juzgado archivó el procedimiento porque la Guardia Civil determinó que era imposible averiguar la autoría del borrado. La exconcejal de Móstoles ha recurrido el archivo y la Audiencia Provincial de Madrid lo ha admitido a trámite. El tribunal debe decidir ahora si ordena la reapertura del procedimiento para averiguar si alguien borró documentación supuestamente comprometedora para la presidenta de Madrid o, por el contrario, confirma el cierre de la causa.
Les decía que en el PP intentan restar importancia al asunto. Feijóo hablaba de falta de indicios y señalaba a la exconcejala el deber de acudir a los tribunales.
Pues queda, por supuesto, la vía judicial en el caso de que esta persona persista en ella.
Todo lo contrario, lo que el propio Feijóo hizo cuando conocimos los casos de acoso en el PSOE, a quienes reprochó la falta de medidas. También les reprochó o les dijo que respaldaban a los acosadores.
De lo económico, el Sabadell volvió a ser noticia ayer por la renuncia de César González Bueno como consejero delegado del banco, una marcha que llegó en vísperas de conocer los resultados de 2025, el año de la OPA fallida del BBVA, que la entidad catalana acaba de publicar. Jordi Fàbrega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y resultados que se acaban de publicar y que nos dicen que el Sabadell ganó el año pasado 1.775 millones de euros. Es un 2,8% menos que el año anterior. Dice el banco que esta caída de los beneficios se explica porque en 2025 no ha habido los ingresos extraordinarios que sí hubo el año anterior, pero de los números también se refleja una caída del 3,7% en los ingresos por intereses de la entidad. Unos resultados que se acaban de publicar y que se conocen justo después de que a media tarde de este jueves conociéramos la salida de mutuo acuerdo, dice el banco, de César González Bueno como consejero delegado, cargo en el que ha estado en los últimos 5 años. González Bueno no solo ha sido la cara de la defensa del Sabadell ante la OPA del BBVA, sino que también durante su periodo como consejero delegado ha conseguido multiplicar por 12 el valor de la acción del Sabadell. El nuevo consejero delegado es Marc Armengol, hasta ahora era el responsable de TSB, la filial británica del banco, una filial que está a punto de ser vendida al Santander.
Hasta luego, Jordi.
Hasta ahora.
Hoy además está previsto que el ministro de Transportes vuelva a reunirse con los sindicatos ferroviarios después de 2 encuentros sin acuerdo para evitar la huelga prevista para la semana que viene.
La convocatoria, de hecho, se mantiene ante la falta de consenso. A la espera de lo que pase hoy, Transportes ya ha fijado los servicios mínimos que van a afectar tanto a cercanías como a media y larga distancia, también a los trenes de mercancías.
Es una información de Adela Molina.
Más de 3 horas duró la segunda reunión de los sindicatos de maquinistas con el Ministerio de Transportes, entre ellos el ministro Óscar Puente, aunque acabó sin acuerdo, por lo que la convocatoria de huelga para la semana que viene se mantiene por ahora. El Ministerio ha fijado ya unos servicios mínimos para los días en los que se ha convocado esa protesta, 9, 10 y 11 de febrero. En las horas punta circularán un 75% de las frecuencias habituales para las cercanías, que bajarán al 50% el resto del día. De media distancia operarán el 65% de los trenes habituales y de alta velocidad el 73%. La huelga afecta a los 3 operadores, Renfe, Irio y Ouigo, durante esos días. Solo de Renfe se espera que se supriman alrededor de 1 millar de frecuencias. La huelga también afecta a la circulación de mercancías, para las que se han fijado unos servicios mínimos del 21% de las frecuencias habituales.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
En Canarias está Agustín Padrón, buenos días.
Buenos días.
Y en Aragón, Mónica Ferré, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a contarles algunas noticias de estas dos comunidades. Una, vimos el otro día la fotografía, Agustín, ese miembro de la judicatura, nuevo miembro de la judicatura que destacaba entre todos los nuevos jueces y destacaba por la edad que tenía.
Pues sí, se llama Paulino Martín Alonso, es del barrio de Zárate, en Las Palmas de Gran Canaria, y se ha convertido en juez por oposición con casi 65 años. Hasta el rey Felipe VI le hizo una parte, ¿no? Porque, claro, la edad media de los nuevos jueces que tomaban posesión, que era la promoción de la escuela judicial, es de 29 años. Imagínate. Y él con 64, pues va a ser juez, su primer destino en Amposta, en Tarragona. No logró ninguna de las 4 plazas que había vacantes en el archipiélago. Lleva más de 30 años ejerciendo como abogado en Las Palmas de Gran Canaria. Dice que se cansó de abogado y se puso a estudiar las oposiciones. Las ha sacado con 64 años.
Pues imagínate, ahora poquito a poquito que se vaya acercando hacia la isla, hacia donde él quiere ejercer de juez. Un vecino de Bárboles, localidad de Zaragoza, que vuelve a repetir mesa electoral. Este domingo le ha tocado 7 veces estar en la mesa electoral.
Así que imagínate lo contento que está. Y es que le toca casi siempre, por no decir siempre. Claro, estamos hablando de una localidad de 289 habitantes.
Ah,
entre los poquitos que son, los filtros de edad, los requisitos de estudio, pues siempre acaban saliendo los mismos nombres para integrar la mesa. Y cuando no le toca de presidente, pues le toca de suplente, como en esta ocasión. Pero ojo, porque no se fía, es gato escaldado. En las últimas elecciones también fue suplente, se presentó enfundado en su traje de cuero de motero, con sus botas, con el casco bajo el brazo, llevaba la intención de marcharse enseguida con unos compañeros a hacer una pequeña ruta y almorzar. El titular no se presentó y de esta guisa el pobre Ángel tuvo que quedarse todo el día. Así que imagínate la bronca que le tuvo que echar al vecino, porque aquí se conocen todos. En fin, que este domingo, y por si las moscas, ya avisa que no ha quedado con nadie.
Bueno, de todas formas, yo creo que llevará el titular de la oreja. Como se conocen todos, irá a buscarle a su casa.
Por si acaso.
La Gomera renueva la póliza que paga los entierros a todos todos sus vecinos y residentes ausentes.
Pues sí, son unos 15.000 más o menos el censo desde el año 2002. Viene pagando pues esa póliza de seguros y paga los entierros a todos los vecinos y a todos los residentes de la isla. La explicación, hay muchas personas que de La Gomera que tienen que ir a hospitales, por ejemplo a Tenerife, son desplazamientos que luego a la hora, por desgracia, de tener que llevarlos a enterrar a La Gomera suelen salir bastante caros. Pedían ayuda al Cabildo y el Cabildo llegó a la conclusión que salía más barato el tener esta póliza y pagar todos los entierros. El problema es que son todos iguales. La funeraria de La Gomera tiene ahí un pequeño problema. El que quiera extras los puede pagar, pero en principio los paga a través de la póliza de seguros del Cabildo.
O sea, hay unos mínimos y si alguien quiere algo más, entonces ya tiene que rascarse
hombre,
el bolsillo.
El negocio, la verdad, que para la funeraria no es demasiado bueno, pero...
Pero bueno. Mónica, hasta luego. Agustín, hasta luego.
Adiós. Buen fin de semana.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día, como cada viernes. Pepa Blanes nos trae los principales estrenos en las salas de cine.
Isabel Coixet estrena Tres Adioses. Es una emotiva y luminosa película que habla sobre aprovechar la vida antes de la muerte.
¿Se te ocurre algo que pueda haber desencadenado este malestar?
Mi ex.
De la muerte y la necesidad de experimentar riesgos habla otro estreno español esta semana. Es La Fiera, de Salvador Calvo, sobre un grupo de amigos que hacen salto base y deportes de riesgo y que son Carlos Cuevas, Miguel Ángel Silvestre y Miguel Bernardo.
Si cada vez que tienes lío necesitas venir a saltar, La Fiera le coge el gusto. La Fiera.
Hay cine independiente también. La Tarta del Presidente fue la mejor ópera prima del Festival de Cannes y nos lleva al Irak de Saddam Hussein antes de la invasión americana a través de los ojos de una niña.
El estudiante de honor y responsable de la tarta de cumpleaños del presidente va a ser la mía Ahmed Naif.
Sí, maestro.
Y para terminar, un documental sobre Bertolucci.
Yo era uno de esos insaciables, de los que se sentaban lo más cerca posible de la pantalla.
Amigos y compañeros, actores que han trabajado con el director, hablan de cómo era uno de los grandes directores del cine italiano, que dirigió películas como El último tango en París o Novecento.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.